Tecnología y Trading, episodio 141. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 141 en este viernes 24 de noviembre del 2017. Y es que en un mes y un día estaremos ya en Navidad. Y es que ya me parece brutal lo rápido que ha avanzado este año y las cosas que han pasado. Pero bueno, no quiero adelantarme a lo que tengo preparado para Navidad. Pero como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. En este caso, es tan especial que es anónimo. Y sí, sí, es que no lo conoceréis, sino que, bueno, a través de su seudónimo lo iremos presentando y lo conoceremos un poquito más cómo hace el trading en el día a día. De hecho, lo hace él ayudado de unos cuantos robotitos y lo hace en un broker muy especial. Pero antes de empezar con el invitado de hoy, quiero recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, y es que allí podéis encontrar los cursos, las cápsulas e incluso también el nuevo apartado de esta segunda temporada, que son los libros. Cada invitado a través de las preguntas que le hago, me recomienda uno o dos libros para poder, culturizarnos un poco acerca del trading, tanto sea automático como sea no automático o incluso el psicotrading, de entre otros muchos temas que hay dentro del trading, ¿sí? Y es por eso que, yo los voy agrupando y los pongo en la biblioteca digital, ferrampe.com/libros. Pues volviendo con el invitado de hoy, y es que el invitado de hoy es un invitado anónimo, un invitado que es muy activo en las redes sociales y también en una de las plataformas de inversión que más me gustan, como es Darwinex. Y es que hoy entrevistamos a un español que no solo hace trading en Darwinex, sino que lleva ya 5 estrategias a la vez de trading. Una bestia parda para lo que nos visita hoy en el programa. Hoy nos acompaña JJ Enslopfam. Muy buenos días, JJ.
Muchas gracias a ti, Ferran, por invitarme y darme las gracias de que se conozca algo más a la persona que está detrás de las estrategias subyacentes a nuestros Darwins.
Bueno, al final quiero dar un poco de voz a la gente que muchas veces está detrás de las redes sociales y al final quiere transmitir muchas más cosas que no un simple escrito, que a veces son pocos caracteres en Twitter o que realmente lo hacen en el blog de Darwinex, ¿no? Pero cuéntame, un poquito antes de nada quería presentarte, quería que explicarte un poco a la gente qué tipo de estrategias tienes y todo esto, pero bueno, prefiero que lo hagas tú. Y antes de nada, como siempre hago, muchas gracias por venir al programa, porque eres la primera persona que sepas que vienes de forma anónima y a la vez que me hace muy ilusión porque hemos hablado algunas veces por teléfono y tenía ganas de poder entrevistarte de manera directa y amena directamente. Porque, cuando hablamos siempre me cuentas cosas muy interesantes y me da rabia no poderlas haber grabado con anterioridad porque nos hemos pasado largos minutos hablando. Como digo, es un honor traerte al programa y es por eso que, para los que no te conocen, me gustaría que me explicaras un poco cómo empezaste en el trading. Y hasta aquí, hasta donde has llegado hasta ahora, ¿cómo te has iniciado, cómo has aprendido, cómo te has desenvuelto y cómo llegas a la plataforma Darwinex y creas no solo una estrategia, sino 5?
Pues vamos a ver, mira, fue ya hace casi 10 años que cayeron en mis manos los libros de Robert Kiyosaki y de Aitor Zárate y la verdad que me llamaron mucho la atención, ¿no? No quizás el concepto de independencia financiera, que también, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención fue el tema de generar ingresos pasivos, que el dinero trabaje para ti, ¿no? Y en el fondo, que para conseguir eso queda necesario la inteligencia financiera. O sea, ambos autores creo que dedicaron un libro a eso, ¿no? Y yo me lancé, ¿no? Hasta ese momento el perfil de inversor que tenía se podía considerar conservador, ¿no? Como lo típico, ¿no? Invertía en la vivienda habitual, en planes de pensiones, en la búsqueda activa de depósitos, ¿no? Entonces me di cuenta que necesitaba dar una vuelta al cuadrante del inversor como define Kiyosaki, ¿no?
Bueno, pero Jota, ¿sabes que tenemos el mismo empezar? Porque yo empecé con Aitor Zárate también y con Robert Kiyosaki. No sé qué libros cayeron en tus manos, pero...
Yo casi me leí todos. El primero, pues yo creo que fue el de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? De Kiyosaki.
Qué
pues,
bueno.
Y pues ya me leí todos, ¿no? El cuadrante del flujo del dinero, pues el cociente intelectual financiero, pues con Aitor Zárate. Es cierto que eso sí me llamaba la atención, pero un poco con el tema del mini S&P 500, tampoco una cosa que yo estaba buscando, ¿no? Me llamó más la atención el del factor K, por ejemplo, ¿no? O sea, que te animaba, ¿no?, a pasar a la acción en la formación, ¿no? Y oye, pues mira, a mí siempre, desde pequeño, me han gustado mucho las matemáticas. Me ha gustado todo lo relacionado con el dinero, ¿no? No desde el punto de vista malo, ¿no? Pero bueno, o sea, un poco la gestión y todo esto. Pero nunca me había llamado la atención la bolsa, ¿no? Pues oye, quizás, a lo mejor la incultura pues lo asociaba al juego, al azar, a la suerte, ¿no? A ver, y yo no he sido ni jugador de cartas, ni me gusta la quiniela, no me gusta nada relacionado con el juego ni con la suerte. Sí con la buena suerte. O sea, a mí la que me gusta es la buena suerte. O sea, si no has leído el libro de la buena suerte de Fernando Trías de Bes, te lo recomiendo, porque es una fábula de pasar la acción, ¿no? Y pues lo que te dice es que, oye, que la suerte... no la puede estar esperando sentado en el sofá, ¿no? Al final hay que currárselo y hay que buscarla, ¿no? Yo, la verdad, que he tenido buena suerte de esta toda mi vida. Y no he estado sentado en el sofá, ¿no? Pues oye, para meterme en el tema de la inteligencia financiera, pues me puse a leer todo tipo de libros, ya relacionados con análisis técnico, análisis fundamental, sistemas, pues psicotrading, pues una primera etapa... Fue un poco de lectura de libros, ¿no? Y un poco lo que podía compatibilizar también con mi trabajo, ¿no? Pues después me decidí por el análisis fundamental en bolsa inicialmente, también porque en ese momento, pues estamos hablando del año 2009, las acciones cotizaban a PER muy bajo, pues había oportunidades, ¿no?, relativamente sencillas, con dividendos muy altos, pues oye, y me creé mi primera cartera, ¿no? Y un poco pues abrí ese camino de lo que es la inversión en bolsa.
Bueno, pero sí, perdona, sí, perdona.
Dime.
No, que te pregunto, JJ. Claro, como dices muy bien, y para los oyentes que quieren saber un poquito más, supongo, ¿trabajas por cuenta ajena y a la vez en algo relacionado en economía o no tiene nada que ver? Porque comentabas algo de un indicador bastante utilizado en tema de análisis de empresas, que es el PER. ¿Provienes de las finanzas? ¿No provienes de las finanzas para nada? ¿Es un campo totalmente nuevo para ti antes de empezar en el trading? ¿Cómo fue exactamente?
Realmente, yo soy ingeniero de caminos, ¿no? Pues he hecho un máster en gestión de empresas y tal, pero bueno, o sea, un poco lo que es relacionado con la bolsa, también leyendo la Biblia del análisis fundamental, que es el libro del inversor inteligente de Benjamin Graham, ¿no?
Sí, qué bueno.
Pues un poco ya te queda claro todo eso, ¿no? Y un poco en ese libro fue en lo que me basé para crear mi cartera, ¿no? Mi primer portfolio de inversión. Pues un poco él recomienda, pues en ese momento, oye, no inviertas, las cosas conservadoras, ¿no? No inviertas en acciones que tengan un PER mayor de 20, ¿no? Que no los últimos años no hayan repartido constantemente dividendos. Pues oye, me generé una cartera de una manera sencilla. Y un poco también, pues oye, también me llamó la atención el tema del rebalanceo, y es un poco lo que he ido haciendo, pues también rebalanceando sin necesidad tampoco de hacer un seguimiento muy grande. Pues oye, cuando sube, pues el capital se te va arriba, pues entonces vendes, rebalanceas hasta más o menos tener siempre el mismo capital, pues cuando baja metes más dinero, pues claro. De una manera sencilla, pues fui sacando rendimiento a lo que es el portfolio generado, ¿no?
Claro, supongo que ya era más tema de acciones, más tema de
acciones,
empresas,
sí,
¿no?
Sí.
Claro,
sí,
pero
sí,
cuéntanos, ¿cómo fue la formación en Forex? Porque interpreto que ahora sí. te centras más en el Forex, ¿o aún sigues forma paralela en las acciones?
Sigo en forma paralela, y un poco, pues, pasaron los años, ¿no? Desde el 2008-2009 inicial, llegó el año 2013, y entonces, pues, oye, ya sentía la necesidad de diversificar, ¿no?, en otros campos, ¿no? pues un poco lo recordaba de Aitor Zárate y un poco los libros que había leído, pues empecé a retomar el estudio en los mercados apalancados, ¿no? Porque hasta ahora he estado invirtiendo en acciones y al contado, ¿no? Y también viendo la posibilidad de compatibilizarlo con el trabajo. Por otro lado también, todos estos años, pues la crisis era galopante y sigue siendo en nuestro sector, ¿no? Y entonces también pensaba, oye, estábamos tomando decisiones muy complicadas, y oye, si me pasa a mí, ¿qué es lo que haría, ¿no? Pues oye, me empecé a formarme también por tener un plan B, pues gracias a Dios no ha sucedido, y lo estoy llevando en paralelo, pero también fue una forma de verlo. Al final acabé en las divisas, en el Forex, quizás porque veía un plus en mi actividad laboral también diaria, pues oye, pues con la crisis las empresas tenemos que salir más al extranjero, los negocios se realizan en otras divisas también distintas al euro, pues oye, los productos a veces se compran en euros en la moneda local, pues tienes que también prestar atención a los cambios de divisas y un poco acabé en el Forex por eso, que fue lo que me llamó la atención.
Bueno, está bien, entonces al final supongo que notaste un cambio bastante radical, ¿no? De pasar de las acciones, que a lo mejor es un poco más tranquila, este tipo de producto financiero, al Forex, porque el cambio es bastante bastante grande.
Sustancial,
te imagino.
Te contaré una experiencia, que al final el golpe, el apalancamiento, pues no es lo mismo el apalancamiento 1-1, y al final, pues oye, por mucho que lo leas, por mucho que te lo cuente, por mucho que te avisen los libros, al final tienes que vivirlo para ver lo que es, ¿no? Yo, vamos, sí que me preocupé de una primera etapa, pues oye, lo típico, pues toda la información gratuita que hay en internet, o sea, que si Baby Pips, que si el curso de Forest Street, ¿no? Y todo lo que caía en mis manos en internet. Pues oye, ese mismo año, a finales de 2013, ya estaba operando, ¿no? Ya me había creado mi primer sistema, que podía ser mejor o peor, pero bueno, oye, es por donde empecé, ¿no? Al final se basaba un poco en el conocimiento de análisis técnico que había adquirido, ¿no? Y buscaba, pues, rangos y tendencias de medio plazo, porque, claro, en intradía era y es imposible, ¿no?, compatibilizarlo con mi trabajo, ¿no? Entonces buscaba esos rangos o tendencias a favor de la divisa, de divisas exóticas que aportaran al alto swap. Quizás puede parecer un poco raro, pero oye, pues sí, operaba la lira turca, el rublo, el rand sudafricano, pues oye, son monedas de intereses financieros súper altos, ¿no? La mayoría de ellos en ese momento estaban en más del 10% anual, y yo qué cuentas me hacía, pues oye, un apalancamiento 1-10, ¿no? Es mucho menor del que ofrecía cualquier broker, ¿no? Que multiplicado por un 10% de interés financiero al año, ya tenía un 100% sin necesidad de ganar o perder en la operativa.
Claro.
Pues oye, durante muchos meses me fue bien, ¿no? Pues, oye, no me terminaba de gustar mucho la operativa porque notaba que sufría, y tampoco estaba aquí para sufrir, pero bueno, eso es lo que hacía el apalancamiento, ¿no? Empezaba a tener los síntomas de no estar acostumbrado al apalancamiento, y oye, los golpes y los cambios eran radicales, pero bueno, me iba bien. Pero claro, como no podía ser de otra manera, me vino ahí una fecha que tú no recordarás, pero que yo la recordaré toda la vida, que fue el 17 de julio de 2014, o sea, me la tengo grabada. Me dirás qué pasó, pues oye, esa noche me iba a acostar, veía que, oye, estaba apostando para que el rublo cayese, estaba con una línea de tendencia bajista, ¿no? Pues oye, estaba justo en la línea de tendencia, y oye, pues mira, se estaba girando, y oye, pues mira, me metí, y esa noche empezó a romper la línea de tendencia, y dije, oye, bueno, mira, me voy a dormir. A la mañana siguiente estaba perdiendo un montón de dinero, ¿no? Y claro, miro en internet y que, oye, ¿qué coño ha pasado? Pues mira, la noche anterior, Obama, ¿no?, que es el presidente de Estados Unidos en ese momento, y la Unión Europea, habían decidido tomar medidas y sanciones conjuntas contra Rusia, ¿no?, contra los bancos y empresas rusas para un poco presionar con el fin de la guerra de Ucrania, ¿no?
¡Ostras!
Pues oye, esa mañana ya estaba ya súper preocupado, casi ponía la frente encima de la mesa, ¿sabes? Pero bueno, veía que se iniciaba un retroceso, y al final como un poco la búsqueda era que fuera un poco, pues las inversiones de medio plazo, y ya estaba contando, oye, pues con el swap, ¿cuántos días tengo que aguantar para recuperar tal? Si iba retrocediendo, pues oye, esa tarde, delante de mis ojos, porque claro, ya la estaba monitorizando la operación, veo que esa moneda, ese par, y otros dos que tenía abiertos, las otras dos divisas, empiezan a caer de una manera brutal, ¿no? Ya cerré con todo, y yo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Tal, y miro en internet y leo, oye, un avión de Malaysia Airlines derribado en Ucrania. O sea fue auténticamente tremendo, imprevisible, pero oye, fue un golpe súper duro. Quizás alguien podría decir que inconsciente, ¿no?, por mi parte. Pero bueno, oye, fue un golpe duro psicológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista económico también, ¿no? Pasé el luto pertinente, ¿no?, de unos días, y retomé la operativa, ¿no? Continué operando la estrategia como 2 meses más, ¿no?, en las que, pues oye, visualicé un rango entre el euro y la lira turca, en este par, ¿no? Aguanté mes y medio con la operativa abierta, cobré el swap, recorrí el rango completo, conseguí recuperar todo el dinero e incluso acabar con 7 u 8 mil euros positivos. Y en ese momento ya dije, oye, la cierro. Con el tiempo y con la experiencia, ¿no?, visto ya desde hace, vamos, 2 o 3 años que han pasado, 3 o 4, vamos, ya no sé ni cuántos, sí que analizándolo, vi que el riesgo al que había sometido el capital había sido súper elevado y quizás insostenible, ¿no? O sea, porque no solo el apalancamiento, que no sé, 1-10, pues sí, puede considerarse alto. Pues se juntaba con la alta volatilidad de estas divisas, que lo hace peor. Y se juntaba con un tiempo en el mercado, pues también grande, ¿no? Que me podía pasar cualquier cosa de estas, ¿no? Eso se traduce, pues al final estos son los 3 componentes que forman el VAR, ¿no? El riesgo. Entonces, el riesgo que debía estar operando era brutal, ¿no? Y hoy pienso, y operando en Darwinés, ¿no?, con los estupendos atributos que tienen de autodiagnóstico, pues si hubiera empezado a operar esta estrategia en Darwinés, pues oye, seguramente no me hubiera pasado, porque inmediatamente me hubiera valorado el VAR, hubiera visto que era brutal, ¿no? Y sin la experiencia, pues me hubiera dado cuenta de que el riesgo era insostenible. Claro. Y o bien, o tenía que ajustar el riesgo, ¿no? Y a lo mejor ajustando el riesgo tampoco tenía sentido la estrategia, ¿no? Y lo hubiera abandonado en cualquier caso. Claro. Pero bueno, tampoco estoy disgustado. Al final, estas cosas tienen que pasarte para aprender.
Pues bueno, claro, una de las cosas que he visto, bueno, que me has ido explicando, es que básicamente te dedicabas, en cuanto a finanzas, a las acciones. Pero claro, has de haber aprendido algo más que de libros y de la propia experiencia en el sector del trading. ¿Has hecho algún curso de trading o de finanzas o incluso de programación? Si todo el mundo sabe que son estrategias automáticas, ¿no?, que tienes en Darwinex. Entonces, ¿has hecho algún curso aplicado o simplemente ha sido a través de, como dices, de los libros?
Pues mira, he hecho varios, por no decir muchos, ¿no? Una vez abandonada la operativa que te estaba explicando, tomé la decisión de ese dinero que había ganado, pues reinvertirlo en formación, ¿no? Lo consideraba pues un dinero regalado del mercado que no era mío. Pues, oye, pues no hay mejor forma que reinvertirlo en cursos de gente que sabe y que me puede hacer acelerar el proceso de aprendizaje, que un poco es lo que quería, ¿no? Por tiempo no era, porque por desgracia mi trabajo me obliga a pasar mucho tiempo alejado de mi familia, ¿no? Entonces dispongo de tiempo libre y disponía en ese momento de tiempo libre para dedicarme a la formación intensa y con la motivación que siempre te llena al inicio de cualquier proceso de aprendizaje, pues te iban volandas, ¿no? Pues oye, no hay mejor forma que tengas alguien que te guíe, ¿no? Y además reconozco que todos los cursos que he realizado me han aportado algo. Pues unos más, otros menos, algunos tienen más expectativas, en otras menos, ¿no? Pero bueno, de todo he podido conseguir una pincelada para confeccionar lo que es mi operativa actual. Bueno, pero sin duda, perdona, sí. el que más me ha aportado es la formación en el lenguaje del precio de JH.
Bueno, y al final es lo que te voy a preguntar. Más o menos por lo que has explicado antes, has hecho sobre todo estudios aplicados a trading manual, y más allá de esto, sino que análisis técnico puro, ¿no? Por lo que interpreto.
Puro, sí, price action. Puro. O sea, aprendí a analizar los gráficos, ¿no? Completamente, antes de ser trader, pues un poco lo que él dice, el ser analista, ¿no? O sea, todavía hoy que analizo algún gráfico y trazo líneas hacia el futuro y viendo después el precio, pues oye, me causa todavía sorpresa el ver cómo se acerca el precio y rebota en esas líneas que he pintado al pip, ¿no? Pero bueno, pronto me di cuenta que la diferencia no es eso. O sea, la diferencia es la gestión y la operativa, ¿no? La gestión psicológica, pues dónde colocar los dos, dónde colocar el TP, el intentar hacer siempre lo mismo y dejar trabajar la probabilidad. Si a esto, o sea, le añadimos que tampoco dispongo de tiempo, ¿no?, para operar de esta manera, ¿no?, ni intradía, ni, y al momento tampoco, incluso con gráficos más altos, porque hay que analizarlos, hay que seguirlos, pues es un trabajo arduo, ¿no? Y después también, o sea, que desde el primer momento, y un poco llegué a ese mundo buscando la diversificación, o sea, tampoco lo que quería es un solo sistema, ¿no? Llevándolo, necesitaba más sistemas. Y después, pues oye, a lo mejor la formación también de ingeniero, pues al final, oye, el operar una cosa sin realizar un backtest, ¿no?, sin comprobar la estadística, pues oye, también me creaba un poco, tampoco no me daba tampoco esa seguridad que yo necesitaba. Claro. Pues al final acabé los brazos del trading automático por ese motivo. No porque no confiara, porque confío y al final es de donde saco un poco todas las ideas, ¿no? Pero bueno, es una forma, yo el trading automático lo veo como una forma de comprar tiempo cuando no lo tienes.
Claro. Bueno, y después de conocer a traders, formadores o personas que se dedican al trading, es una pregunta casi obligada. ¿Admiras a alguien en el trading? A menos de las personas que has seguido, ¿tienes a alguien que digas, ostras, este me gusta mucho, cómo me enseña, lo que he aprendido de él o de ella, y aparte las herramientas que transmite, que son muy buenas, que no las conocía y que gracias a él, pues, o a ella, las he conocido?
A ver, yo nunca he sido ni de ídolos, ni de referentes, ni de tribus, ni de ideas fijas, y de que lo mejor es esto, lo mejor es lo otro. O sea, lo cual no quiere decir que no respete a todo el mundo con el que he competido, he colaborado, me he formado, ¿no? Pero bueno, en ese sentido soy una persona con la mente abierta, y lo cual no quiere decir que no sea crítico, ¿no? Pero la verdad es que siempre encuentro cosas que me aportan a mi mochila vital, ¿no? Uno más que otros, ¿no? Pero al final todos me han aportado.
O sea, todos han aportado.
Quizás todos me han aportado, o sea, de una manera u otra, ¿no? Un poco ya he destacado, y por eso lo he nombrado, ¿no?, el que más me ha aportado. Pero de todo el mundo, o sea, yo, vamos, siempre tengo un profundo respeto, o sea, por la pasión y la motivación, vamos, ¿no? Y aquí en este mundo la veo a raudales en todo el mundo, en traders, sí, formadores, alunos, y eso ya me, vamos, siento un respeto total.
Sí, 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 totalmente. Bueno, volviendo a la plataforma de Darwinex, llevas varios activos dentro de esta plataforma, y me gustaría que me explicaras si solo trabajas con este broker, si has trabajado con otro, o trabajas con varios a la vez. Ya me has dicho, aparte de que tienes inversiones externas, ¿no?, con acciones, y ya presupongo que lo haces con banco o con otro tipo de broker. Pero bueno, en cuanto a Forex, ¿utilizas más brokers o utilizas solo Darwinex para tu operativa?
A ver, aquí creo que tengo un poco bastante criterio en los tipos de brokers. Quizás a alguien le puede parecer pocos, a otro le puede parecer muchos. He trabajado casi con 10 brokers distintos, algunos australianos, ingleses, rusos, chipriotas, españoles, ¿no? Y ahora, al último que he llegado es a Darwinex. O sea, y alguien se puede preguntar, oye, ¿por qué tantos? Pues al final, pues buscaba un poco lo que más me convenía a cada estrategia, ¿no? Pues oye, en esta, pues una estrategia que fuera más a corto te puede importar más el spread, o un alto swap o un bajo swap, ¿no?, un poco como ya lo teníamos. Pues en otros que te permite un alto apalancamiento, porque al final por determinadas condiciones de regulación o de garantías que no estabas cómodo, querías tener el mínimo dinero en el broker, ¿no?, y no exponerlo. Pues un poco es lo que me ha ido pues dando y al mismo tiempo pues cogiendo criterio en todos los tipos de brokers, siendo market maker o no market maker, porque para determinadas estrategias te puede importar más o menos que sean market makers. Pero bueno, llegar a Dargunés, al final, para mí es un antes y un después. O sea, es que, bueno, es que para mí yo llamarle broker ya para mí es algo más que un broker. Es cierto que compite con Sprint, con cualquier broker, ¿no? Pero bueno, y la atención al cliente es sobresaliente. Pero te aporta, como hemos comentado ya antes, ¿no?, unas herramientas de diagnóstico a través de los activos invertibles, ya no solo para mi seguimiento actual de las estrategias y las operativas, sino es que yo las veo hasta fundamentales en la formación, ¿sabes? Porque al final, oye, te permite, o sea, es que no te hace falta crear un Darwin, tú, o sea, es operar en Darwin es, no tienes por qué activar el Darwin, y un poco ya te analiza cómo vas, porque al final, cuando empiezas, si no eres una persona muy disciplinada y tal, tiendes a parecer que lo haces mejor de lo que realmente lo haces, ¿no? Y te das cuenta al final cuando haces las cuentas a fin de mes, ¿no? Al final, pues oye, las pones ahí y te avisa de si la gestión del riesgo está siendo correcta, si tienes que mejorar el timing, si ya no digo el performance, porque al final el performance ya es un poco, ya lo ves con el dinero, ¿no? Pero hay un montón de atributos que te sirven. Después ya el que ya está capacitado, ¿no?, para gestionar dinero de otros, pues te ofrece un paraguas legal que ahora mismo sin él pues no lo tendría, ¿no? Tendrías que legalizarte, ¿no?
Claro.
Y después aparte están creando, de alguna manera están creando un mercado, porque ellos mismos invierten en el concurso de Darwinia pues como 4 millones de euros cada mes durante 6 meses, es decir, 24 millones de euros al año invirtiendo en sus propios Darwins, ¿no? Están creando un mercado, o sea, claramente, ¿no?
Claro.
Y después desde el punto de vista de inversor, porque yo también lo soy en la plataforma, pues oye, yo creo que es una cosa que no tiene comparación, porque al final ellos, ¿no?, filtran lo que son las estrategias de todos los Darwins con un gestor del riesgo que al final consigue que que sean comparables todos los riesgos de todos los Darwins. Además, y está más que demostrado que han limitado las caídas del rendimiento de muchos Darwins, o bien por errores del propio...
Pero entonces, claro, supongo, perdona que te corte, pero claro, interpreto que los de Darwinex, el riesgo y todo esto, lo hacen a través de esa caja negra, ¿no?, que es como su core business, ¿no? Todo lo que ellos trabajan es en intentar replicar al máximo, cogiendo el mínimo riesgo posible de cada inversión, de todos los trades hechos por las máquinas o por los traders que están detrás de los algoritmos, y ellos los filtran, ¿no? Es que al final es más o
sí,
menos
vamos,
eso.
Al final ellos lo que intentan es que el riesgo sea el mismo en todos los Darwins, ¿no? Entonces, ¿cómo lo consiguen? Pues un poco con lo que te explicaba del VAR, ¿no?, de la estrategia esta que yo hacía, ¿no? Pues oye, tú cada estrategia está compuesta por un apalancamiento, ¿no?, por una volatilidad en los pares que trabajas y un tiempo en el mercado, es decir, una frecuencia operativa y una duración unitaria, ¿no? Pues eso al final se traduce en un determinado VAR de la estrategia, que puede ser el 20, puede ser el 40 o puede ser el 10. Al final ellos lo que hacen es traspasar ese apalancamiento unitario que te produce a ti ese determinado VAR y lo llevan, ¿no?, hasta un VAR del 10%, que es el VAR que actualmente es en el que se permite invertir. Es cierto que después tú puedes apalancarte hasta el doble, ¿no?, y conseguir incluso el VAR del 20. El VAR unitario y el que aparece en los gráficos es el VAR del 10%. Es decir, que tienes el 95% de probabilidad de que tu resultado mensual sea mejor que perder un 10%.
Bueno. Pues escucha, y la pregunta también obligada, estos activos que tienes, que como decía antes, son más de uno, específicamente son 5 estrategias que tienes en Darwinex, ¿las haces manuales, automáticas, semiautomáticas, o incluso son automáticas y a veces le tienes que echar mano? ¿Cómo lo haces exactamente para gestionar todo esto?
En general son automáticas, pues oye... En algún caso, en algún Darwin, ¿no?, pues oye, pues un poco por circunstancias también de que se me llenó de inversores y de divergencias, pues dividí las entradas, pues los take profits los separé un poquito para mejorar la capacidad un poco, ¿no?, de las estrategias. pero en general, o sea, podrían funcionar perfectamente dejándolas solas.
Pero entonces, claro, ¿las has programado tú de cero o utilizas algún builder para poder empezar el código y después las retocas? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu proceso de transformación de tu idea a aplicarla en código?
Pues mira, hasta ahora, ¿no? Pues un poco te explico, los cinco Darwins los que tengo, pues el proceso ha sido el siguiente. Pues,
sí.
En todos han pasado por una primera fase discrecional, ¿no? En las que opero el patrón, ¿no? En real, ¿no? Pues analizo las entradas, analizo el comportamiento del patrón, oye, cuándo pierde, cuándo gana, por qué, ¿no? Pues y por qué lo hago, pues, ya, no tanto por saber, por ganar o por perder, sino simplemente, o sea, confío en el patrón, creo que el patrón tiene edge dentro, ¿ya? Confío en lo que hay detrás, pero al final lo que busco es la selección de los parámetros que quiero optimizar, aunque en muchos casos es el take profit, el stop loss, o no, o puede ser cualquier otro, ¿no? Pero bueno, lo que intento siempre es no seleccionar más de 5. Claro, porque lo que no quiero tampoco es sobreoptimizar, ¿no?
Pero bueno, igualmente, como te comentaba, ¿la programación la haces tú de cero?
Claro, o sea, a ver, la segunda fase, que es la automatización,
¿sí?,
en la que tengo que generar el EA, ¿no?, y optimizar. Pues oye, durante un tiempo, o sea, mi formación no soy programador, ¿no?
Sí.
Pero oye, mi formación de ingeniería sí he programado en distintos lenguajes y la lógica de programación la tengo, ¿no? Eso es un poco lo que me ha servido también para externalizar de alguna manera rápidamente lo que quiero, ¿no? Y ya, pues, hace un año y medio descubrí la plataforma AlphaAdvisor, que me permite, pues oye, conociendo la lógica y con un poco de imaginación, pues diseñar incluso complicados robots, ¿no? O sea, casi todo lo que necesito. Si bueno, necesito algo, pues podría externalizarlo, ¿no?
Muy bien.
Pero lo que necesito. Y además, AlphaAdvisor te permite, pues oye, optimizar, ¿no? Porque no solo se queda ahí, ¿no? Te permite pasarle algoritmos de inteligencia artificial para encontrar la robustez de los sets con el algoritmo K-means, ¿no? Y después también te permite tanto analizar los backtests, ¿no? y la operativa real, ¿no? No solo utilizo AlphaAdvisor aquí, yo también utilizo StrategyQuant para aplicarle Monte Carlo y son un poco las dos plataformas que utilizo.
O sea, que haces un poco de todo, ¿no? Utilizando diferentes plataformas, un builder para la generación y para la comprobación de la robustez y todo esto. Y aparte, para hacerle un testing más específico, lo haces con el StrategyQuant. Es la combinación, ¿no? ¿Interpreto?
Eso es. Sí, sí, así es.
Pero entonces, ¿los edge cómo los sacas? Es decir, para que la gente que no sepa qué es un edge, si puedes explicarlo un poco. Y aparte, ¿de dónde los sacas? ¿Dónde los encuentras, estos edge?
Los edge, pues un poco en la formación técnica que te decía, ¿no? Mi banco de patrones, ¿no? Mi banco de patrones, pues es el análisis técnico y todo el lenguaje del precio, ¿no? O sea, al final, pues me vuelco el patrón. Al final, ese patrón considero que tiene, vamos, es una ineficiencia. A partir de ahí, ¿no? Pues y una vez que tengo el robot con esos parámetros que quiero optimizar, pues lo corro en MT4, ¿no? Al final, pues ha habido ocasiones, pues que es muy variable, ¿no? Pues en algunos he corrido genético, en otros no, pues tenía más claro un poco lo que quería, ¿no? En algunos he utilizado el K-means, ¿no? Porque el K-means, o lo puedes hacer incluso manual, ¿no? En otro caso, como JGC, no le pasé el K-means un poco, pues al final lo que le hice es un test, ¿no? Lo puse a sufrir, ¿no? O sea, incrementé que si el sprint, pues, oye, en vez de este TP le pongo tres pip más, tres pip menos en el stop loss, en el TP, ¿qué le pasaría, no? ¿Se me cae el beneficio, no se me cae? Pues un poco, esa robustez la puedes hacer manualmente, o le puedes aplicar un algoritmo de inteligencia artificial como es el K-means, ¿no? Que al final es el que te selecciona pues esos cinco parámetros que quieres optimizar, pues oye, te puede dar X set, ¿no? pues oye, el TP50, TP SL40, tal, esas tres o cuatro cosas que al final tienes que comprobar, pues un poco, pues de la manera clásica, ¿no? Lo compruebas en el pasado, te divides en el pasado un periodo in sample, ¿no? Que es desde donde extraes lo que son los sets, y te reservas un periodo, que puede ser antes o después, ¿no? Lo he hecho en algunos, lo he hecho antes y después, en otros lo he hecho después, ¿no? Para hacer el test y la validación de las estrategias. Pues, oye, en algún caso también le he pasado un wall forward, ¿no? Pero un poco, o sea, yo lo que considero que ya tiene match de por sí, ¿no?
Claro.
Entonces, oye, el wall forward es para es confirmar que lo tiene, ¿no? Un poco el sistema, y que después solo tienes que optimizarlo, ¿no?
Pero igualmente, bueno, los edge, ¿de dónde los sacas? Es decir, tienes, como decías antes, tienes un banco, pero ¿este banco ha sido producido por ti? ¿Lo has visto de algún libro? ¿Los extraes de algún sitio, de una página web?
Ah, las ideas. O sea, me estás
sí,
preguntando las ideas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues un poco de todo lo que me he formado, de todos los cursos que me he formado, ¿no? O sea, un poco pues me vienen las ideas. No he necesitado quitarlas de ningún libro. Al final son sumas de ideas y, oye, pues cojo esta idea y si esta la aplico otra, pues... pues, oye, por ejemplo, JGC, pues JGC, el patrón es un patrón muy sencillo, es un patrón de continuidad. Es decir, es una expansión, ¿no? Y opero pues un poco la repetición de esa expansión después de un pullback, pues oye, y después que tiene que llegar, pues una compresión, pues tiene que darme un gatillo, ¿no? Pues con un determinado soporte, ¿no? Pues un poco cosas sencillas, ¿no? Que al final las cosas sencillas son las que funcionan.
Sin ningún tipo de duda. Bueno, ¿cuántos sistemas tienes funcionando? Porque aunque tienes cinco estrategias en DarwinX, yo me he encontrado que muchas veces, bueno, pues más de una vez las estrategias detrás hay varios sistemas funcionando. Entonces, es decir, que en una estrategia de DarwinX hay más de un sistema automático. ¿Es tu caso o tienes única y exclusivamente un sistema por estrategia?
A ver, tengo un sistema, quizás por estrategia, ¿no? Porque al final, cuando mezclas sistemas, al final las notas tienen que ser sistemas muy parecidos, porque si no las notas bajan, ¿no? Y al final las notas de los atributos invertibles, al final lo que te interesa es tener notas altas para tener un T-score alto, ¿no? Que al final se traduce, pues oye, en una mayor capacidad para conseguir fondos de Darwinia, o bien llamar la atención, ¿no? De los inversores. O sea, en los cinco Darwins que tengo, pues hay algunos, como es el caso de JGC, que solo opera un par, ¿no? Y un solo sistema, con el riesgo que supone, hacia de una manera, ¿no? Pero bueno, o sea, este fue el primer Darwin que puse en DarwinX, también, o sea, es el, en principio es el que más confiaba también, y también lo utilicé también por lo básico que era para entender perfectamente cómo funcionaba lo que es DarwinX, ¿no? Lo que es el Risk Manager, lo que son todos los atributos, y eso me ayudó pues a acelerar el proceso de aprendizaje de todo eso, ¿no? Los cinco Darwins que tengo actualmente los diseñé antes de entrar en DarwinX. O sea, en el futuro, sí, con el conocimiento que ya tengo un año y medio, pues lo iré mejorando. O sea, JGC, o sea, como digo, fue el primer Darwin, o sea, durante una temporada fue el Darwin que mayor inversión y mayor inversor estuvo, ¿no? Pasaron por el Darwin, creo que del entorno de 550 inversores ya, ¿no?
¡Ostras!
Y llegó a gestionar casi 1 millón de euros.
Muy bien.
De los cuales 100 y pico mil solo son de Darwinia. O sea, toda esta inversión lo que ya me ha permitido es estar segundo en el Hall of Fame, ¿no? de mayor importe de performance fees en DarwinX.
Y oye, hablando de inversores, ¿cómo llevas el tema de los clientes? Es decir, ¿ahora contactas con ellos de alguna manera o lo haces a través de Twitter o te escriben directamente o directamente no sabes absolutamente nada de los inversores? ¿Eres externo a ello?
A ver, entiendo lo que me quieres decir, pero antes de eso te aclaro, o sea, porque al final ya lo sabes tú perfectamente, o sea, realmente no hay una relación directa en DarwinX entre el cliente, entre lo que es el inversor, ¿no? Y lo que es el proveedor de Darwin, ¿no? O sea, Darwin es el que está legalizado como gestora, ¿no? Y es el que aporta el paraguas legal. Los proveedores lo que tenemos es un contrato, vamos, o cedemos la propiedad intelectual a Dargunés, ¿no?, a cambio de las performance fees, ¿no?, y ellos son los que crean el Darwin, ¿no?, le pasan el filtro del gestor del riesgo y es el que tiene la relación directa con los clientes, ¿no? Pero bueno, como entiendo la pregunta, es inevitable, ¿no?, que al final los inversores intenten ponerse en contacto con los traders que están detrás de las estrategias, ¿no? O sea, sí. Entonces, al final, mi principal vía de comunicación y la que es la oficial para mí es el foro de la comunidad de Dargunés, ¿no? Ahí tengo, vamos, creados tres temas, ¿no? Uno dedicado a JGC, ¿no?, otro dedicado pues a ATR y PQH, que son otros dos de nuestros Darwins, porque consideré que por las notas, los atributos, las notas que tenían, pues me gustaría, ahí intento explicar todo lo que a mí me interesaría, ¿no?, desde el punto de vista de inversor, ¿no? Pues un poco por qué si uno tiene notas altas, por qué las tiene bajas, porque pues me han llegado a pedir backtest, los he aportado, pues un poco todo este tipo de información. Y desde el punto de inversor también pues he compartido, pues tengo otro tema en el que comparto vamos, los portfolios de inversión que me he creado. O sea, que al final, aparte de trader, confío mucho en Dargunés. Y ya antes de tener los performance fees, tenía pues, un dinero diversificando en otros traders, que al final fue lo que más me llamó la atención inicialmente, porque estaba de alguna manera obsesionado con poder diversificar en sistemas distintos. Y en Dargunés, pues hoy estoy encantado de poder diversificar mi riesgo en otros traders, ¿no? Sin duda voy aprendiendo cada día, ¿no? Y la selección no es la misma hoy que la que hubiera hecho hace 6 meses, ¿no? Pero bueno, lo que sí decidí es que pues oye, pues todos los performance fees que hemos ganado en Dargunés los estoy reinvirtiendo en portfolios de Dargunés.
Muy bien. Pero no, muy bien, muy bien. Lo comido por lo servido, digamos.
Sí, sí, sí. Pues y el tema del Twitter que me preguntabas también, ¿qué pasa? Que el foro, la comunidad de Dargunés, el idioma oficial es el inglés, ¿no? Entonces a principios de año digo, oye, pues mira, voy a crearme una cuenta de Twitter y de alguna manera también estar accesible en español, ¿no?
Claro. Pero bueno, no te va mal porque tienes bastantes seguidores y la gente supongo que te pregunta y la gente está conectada al menos a lo que vas retuitando y vas diciendo por las redes. Así que bueno, eso sí que te tengo que felicitar porque bueno, muy poca gente hace este ejercicio, ¿no?, de mostrarse al mundo para poder ser criticado, ser alabado y a la vez estar expuesto, ¿no? O sea, que bueno, en este aspecto sí que te tengo que felicitar. Pero bueno,
yo parto de la base de que es que estoy completamente tranquilo, ¿sabes? No, al final sé que no, que oye, por mucho que me haya ido bien hasta el momento en el mundo de la inversión o del trading, sí, no hay ninguna garantía de que me pueda seguir yendo bien, ¿no? O sea, al final estoy a favor, estoy peleando con las probabilidades a favor, ¿no? Pero tampoco tengo ningún problema que en algún momento me pueda ir mal y seguir retuiteando o no, tal, tal, no. No considero que me esté exponiendo. O sea, al final sí que lo que quiero es dar a conocer un poco los proyectos en los que estoy trabajando y de alguna manera pues transmitir mi alegría o transmitir mi pena. O sea, que yo tampoco soy de los que pienso de que la condición psicológica sí que es fundamental, ¿no? Pero que tampoco entiendo, oye, que es que no tienes que sentir ni padecer. O sea, si tú te fijas en Nadal, que quizás para mí, vamos, te he dicho que no tenía ídolos, pero para mí es un referente, Rafael Nadal, ¿no? Y es el, para mí, pues oye, sin ser el mejor tenista, ¿no? Psicológicamente, es el mejor, sin duda, ¿no? Y ya ves que cada punto se anima, pues lo exterioriza y no pasa nada. Pues, al minuto siguiente está concentrado.
Sí.
Rafael Nadal es estar focalizado, concentrado, disciplinado y mantener la humildad, porque al final sabes que para ganar hay que perder, ¿no?
Claro.
Nadie gana siempre.
Claro. Bueno, y antes de la última pregunta que siempre hago, cuando empezaste con el trading supongo que estarías un poco perdido, como todos nos pasa, ¿no? Ya me lo has contado antes, que bueno, estuviste leyendo foros, estuviste leyendo libros, esto, pero ahora con el tiempo que has ido cogiendo experiencia y llevas ya años en la pantalla, ¿cuáles serían tus recomendaciones para los traders que empiezan? Porque supongo que el proceso de adaptación, de leer todos estos libros, de empaparte de todo lo que es el trading ha sido largo y arduo, y seguro que podías haber eliminado alguna parte o gran parte. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para los traders que empiezan o que realmente quieren empezar con el trading?
A ver, yo particularmente tampoco he tenido nunca esa sensación de estar perdido, ¿no? Quizás sí, fue una sensación más de impotencia, ¿no? De no tener el tiempo suficiente para todo lo que se puede estudiar y probar y analizar otra vez y estudiar y probar y tal. O sea, que la información a veces te pasa por encima porque abres una puerta, se abren 10 más. No, es tremendo esto, ¿no? Pero bueno, oye, al final yo la filosofía que tengo está muy cercana a lo que llaman hoy el método Lean, ¿no? Oye, yo leo, pues estudiaba, ya ves que ya en el primer año ya estaba empezando, ¿no? Analizando. O sea, yo no soy de los que busco el santo grial, primero porque tampoco creo ni que exista, ¿no? O sea, no, quizás es una pérdida de tiempo. Aquí lo que se trata es de aprender cada día. Y si tienes la posibilidad de que haya alguien, ¿no?, que te acelere este proceso de aprendizaje, yo lo veo fundamental. O sea, después ya si quieres vivir del trading, o sea, ya no es que sea imposible, pero bueno, pero es difícil. O sea, al final es un poco como el que quiere vivir del tenis. O sea, las dos cosas tienen un proceso. O sea, tiene un proceso que tienes que llevar, que tienes que atravesarlo. O sea, no puedes rendirte. Es un proceso de aprendizaje primero, después de perfeccionamiento, tiene unas condiciones psicológicas muy duras y esenciales, ¿no? En los dos campos, y sí, o sea, y se necesita un capital, se necesita un capital importante a exponer, ¿no? O sea, tanto en el tenis, al final en el tenis, pues necesitas viajar, necesitas exponer mucho capital al principio, ¿no? En entrenadores, en formación, en coach, hasta que llegan los premios y lo amortizan. Aquí sí un importante capital detrás del trading. Es muy difícil el vivir. A ver, ahora con Darwinés, es cierto, ¿no?, que igual que en el tenis hay becas y hay patrocinadores que facilitan lo que es la posibilidad de llegar a profesional, en Darwinés, pues oye, quizás con poco capital, ¿no?, el que tenga esas capacidades, esas habilidades, esas aptitudes, pues sí que creo que puede llegar a vivir de ello procedente del trading retail.
Sí.
Pero bueno, que no todos llegan, o sea, eso está claro, ¿no?
Eso está clarísimo.
Eso está claro, que no todos llegan ni en el tenis, ni en el trader, ni tal. O sea, hay muchos que encuentran hueco en la formación.
Sí, ¿sabes? Sí, sí. Esto es como una carrera de fondo, yo siempre lo digo, que al final no gana el más rápido, sino gana el que es constante, el que está ahí siempre, luchando. No, pero bueno, mucha gente
es que es un proceso, o sea, que es
sí,
un
exacto.
Proceso.
Mucha gente final, quiere pues, las cosas rápido y no se puede tener.
Claro, o sea, yo, al final mucha gente se queda por el camino, o sea, y a lo mejor es pues, gente que tiene más conocimiento técnico que los que están viviendo de ellos, ¿sabes? Pero al final están limitados, pues hay una condición psicológica o económica o no tuvo suerte o simplemente que su vocación es la formación, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Lo que sí me ha sorprendido de verdad muchas veces que leo en foros, en blogs y las críticas que se hacen a determinados formadores, vamos, que no comparto en absoluto, vamos, no las entiendo. Quizás sí que puede ser porque alguno utiliza la publicidad de una manera, ¿no?, que hace generar unas expectativas, ¿no? Oye, como que, joder, es que no sé, es como si, vamos, si es que yo no me creería, vamos, he hecho cursos de fin de semana, ¿sí?, es que jamás he pensado, o sea, que va a dar un curso nadando un fin de semana y el lunes voy a ser capaz de jugar el Grand Slam, o sea, pero o sea, y alguien puede pensar eso, o sea, yo es que vamos, pero que en el trading hay gente que piensa que sí,
claro, después llega a casa, pero porque se lo venden así,
claro, ese es el problema, no gana las operaciones y ala, o sea, oye, ya esto es una mierda, ya tal, o sea, es un camino complicado, ¿no?
Claro, bueno, y
pero es largo.
Para última pregunta, antes de despedirme, supongo que tendrás cosas que hacer y aparte tampoco quiero robarte mucho más tiempo. Me gustaría que me recomendaras un par de libros que siempre tengas en la librería y que te puedan ayudar directa o indirectamente para el trading a lo largo de tu día. ¿Cuáles son o cuáles te llevas en la maleta, ya que me decías que viajabas tanto?
Pues mira, la verdad que te voy a decir que tampoco voy a ser muy original, ¿no? Porque los libros que leí, los leí en su día al principio de todo, ¿no? Y al final ya entre los cursos que haces, pues oye, es más, el año pasado El último curso que he hecho de trading algorítmico con inteligencia artificial, redes neuronales, aún no he sido capaz de absorber todo lo que demanda. Todos los libros los he dejado un poco ahí en la estantería, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, pues los que leí, un poco ya te nombré el de Benjamin Graham, del inversor inteligente. Me leí en su día el análisis técnico de los mercados financieros de J.J. Murphy, Trading en la zona de Mark Douglas, y después el de Trading Systems and Methods de Kaufman, ¿no? No soy muy original, pero son los que he leído.
No, pero a veces no hace falta que sea original o no. Si es que te, si te han servido a ti y te han permitido crear 5 estrategias a partir de ese conocimiento, bueno, no creo que sea poco, ¿me explico?
Lo que me ha permitido es la base para poder valorar y elegir. O sea, valorar el formador al que me quiero dedicar, ¿no? Las expectativas, pues un poco es lo que te permite tener una base. Una base. Después, o sea, ni el formador te va a hacer que ganes, ¿no? Porque al final, o sea, toda esa parte pues es el 20% de lo que se necesita. El 80% es un proceso que tienes que hacer tú, ¿no? Y nadie te puede sustituir. Y es un maratón, o sea, no. Y en el que no te puedes rendir y que todo lo que tengas en tu mochila vital, pues oye, todo aporta. O sea, a mí particularmente, ya no solo en el trading, sino en mi labor profesional, o sea, me ayuda que durante 30 años me dediqué a una disciplina deportiva. Vamos, desde muy niño, desde los 10 años, pues oye, pasé por todas las fases, pasé a competir en la élite nacional, pues competir internacionalmente, por la enseñanza, considero que complete la pirámide un poco del aprendizaje completamente, ¿no?
Sí.
Y al final eso ayuda, porque al final se dice que el que aprende un idioma o es bilingüe en un idioma, el segundo le cuesta menos, ¿no? Porque al final sabes que tienes que sufrir para conseguirlo, o sea que esto no, nada es gratis, ¿no?
Claro. Sí, no, a ver, y te digo, como decía antes, esto es una maratón de larga distancia, ¿no? Pero bueno.
Lo tengo claro.
Bueno, pues JJ, te tengo que agradecer muchísimo que hayas venido al programa. Espero que más traders anónimos vengan, que siempre me dicen, no, es que no puedo venir porque quiero ser anónimo. Bueno, tú te has atrevido y espero que se abra la veda y que así pues nos expliquen de forma anónima lo que saben y que nos ayuden a otros traders a poder mejorar o al menos aprender en nuestro día a día en la operativa. Y bueno, insisto, agradecerte mucho que hayas venido. Estás más que invitado de nuevo, cuando tú quieras, y nada, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias, Ferran.
Bueno, para la gente que ha surgido dudas o preguntas de lo que habéis escuchado, de lo que nos ha contado JJ, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferrampe.com/contactar. Y nada más, antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y iTunes y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas en estas plataformas. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.